La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol. Un bombardeo israelí sobre la franja de Gaza causa al menos 20 muertos. Bombardeo en respuesta a los cohetes que el Hamás palestino lanzó sobre Jerusalén. La explanada de las mezquitas, escenario a esta hora de nuevos enfrentamientos entre policías israelíes y palestinos. Una escalada de violencia que inquieta a la comunidad internacional. Estados Unidos llama a reducir las tensiones y tomar medidas concretas para calmar el juego. En Colombia, el presidente Iván Duque se reúne con representantes del Comité del Paro con el fin de iniciar el diálogo tras días de intensas protestas. Antes de la cita, el mandatario llamó a un rechazo total de los bloqueos. El Comité del Paro pide la desmilitarización de Cali. Yaglía Maduro nos acompaña en los controles técnicos. Se están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. Crece la tensión entre israelíes y palestinos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que el Hamás, que controla la franja de Gaza, pasó este lunes una línea roja y que Israel responderá con fuerza a los tiros de cohetes lanzados desde la franja hacia Israel. Una amenaza que ya se ha cumplido. Un bombardeo israelí ha dejado al menos 20 muertos en Gaza. Se trata de un nuevo paso en esta escalada que comenzó hace un par de días con las protestas palestinas, entre otras cosas, por el destino de varias familias palestinas del barrio de Jarrah, amenazadas con expulsión en beneficio de colonos israelíes. Protestas que tuvieron este lunes su punto más álgido en Jerusalén, hasta donde nos vamos con nuestro corresponsal Miquel Ayestarán.
Gaza pone las primeras víctimas mortales de la escalada de tensión que sufre Jerusalén desde el comienzo del Ramadán. Hamás entra de lleno en la crisis abierta en la Ciudad Santa y, tras dar un ultimátum al Estado judío para retirar sus tropas de la mezquita de Al-Aqsa, ha lanzado decenas de cohetes. La aviación israelí ha puesto en marcha de manera inmediata una operación contra la franja. Los cohetes de Hamás han llegado por primera vez desde la guerra de 2014 a Jerusalén. Se han escuchado las sirenas en unas calles que en esos momentos estaban repletas de judíos que habían acudido a celebrar el Día de Jerusalén, fecha en la que conmemoran la conquista de la parte este de la ciudad donde se encuentran los lugares santos. Este mismo día es llamado Día Negro por los palestinos de la ciudad. El frente de Gaza se abre en una jornada en la que un nuevo asalto policial a la explanada de las mezquitas a primera hora de la mañana ha dejado más de 300 heridos, entre ellos 20 policías. La noche promete ser larga y siguen sonando las alarmas en las poblaciones israelíes cercanas a la franja. En Jerusalén, la atención está en el barrio de Sheikh Jarrah, donde 4 familias palestinas pueden ser desalojadas en los próximos días. Este desalojo ha estado en el centro de las protestas que hemos vivido en las últimas semanas. Desde Jerusalén, Miquel Ayestarán para Radio Francia Internacional.
Y lo decíamos en nuestros titulares, la explanada de las mezquitas en Jerusalén es escenario a esta misma hora de nuevos enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí. Esta nueva escalada de tensión preocupa a la comunidad internacional, que en forma casi unánime pedía poner fin a la violencia. Londres llamó a condenar los tiros de cohetes sobre Israel, pidiendo con urgencia una desescalada, declaración similar a la de Estados Unidos. Estados Unidos saludó el cese al fuego de los talibanes en Afganistán e hizo un llamado a extenderlo. Temprano este lunes, los talibanes anunciaron esta tregua decretada para la celebración del fin del Ramadán, que el presidente afgano Ashraf Ghani ordenó también cumplir a las fuerzas gubernamentales. Claro que el alto al fuego se da poco después de un sangriento atentado contra un colegio de niñas que las autoridades atribuyen a los talibanes y de la explosión esta mañana de una bomba en una parada de un bus en la ciudad de Zabul. Sobre Afganistán volveremos a hablar tras este informativo en nuestro espacio Enfoque. Entre la vida y la muerte se encuentra un periodista luego de sufrir un intento de asesinato en Irak. En la madrugada del lunes, el periodista Hamed Hassan, de la cadena iraquí Al-Furat, fue víctima de varios disparos cuando salía de su coche delante de su casa en Diwaniya. Un día antes, hombres armados con pistolas con silenciadores dispararon en Kerbala contra el activista Had Ghazni. Cuando este regresaba a su casa, murió en el acto. El militante llevaba años denunciando a los grupos armados y la influencia de Irán sobre su país y era uno de los organizadores de las manifestaciones contra el poder en la ciudad santa chiita de Kerbala. El FBI estadounidense identificó al grupo criminal DarkSide como el autor de la operación. Hablamos del ciberataque que provocó el cierre de las operaciones de una de las mayores redes de oleoductos de Estados Unidos, poniendo en jaque todas sus operaciones, obligando al cierre de sus actividades desde el sábado, aunque este lunes la firma Colonial Pipeline anuncia una reapertura progresiva. Sin que el ataque haya tenido un efecto significativo en el precio del petróleo en la principal plaza estadounidense, en paralelo, las autoridades buscan a toda costa dar con los responsables y, como decíamos, el grupo DarkSide y sus cientos de anónimos hackers son los principales sospechosos. Ángel López con los detalles.
DarkSide, el lado oscuro, serían los autores del ataque contra Pipeline. Es un ataque clásico, un ransomware, para tomar el control de los datos. Ya amenazaron con divulgar los datos robados 100 gigabytes, según algunos medios. Lo curioso es que la banda de hackers parece una compañía como cualquier otra. Presumen de sus hazañas en la Darknet, donde tienen un sitio web. En marzo, invitaron a los periodistas a entrevistarlos luego de haber desarrollado un nuevo ransomware capaz de cifrar datos con mayor rapidez. Tienen un servicio de comunicación, lista de correo, línea de atención a las víctimas e incluso un supuesto código de conducta. También ofrecen formación a los franquiciados. Estos reciben un kit de herramientas que contiene el software, una plantilla de correo electrónico de ransomware y formación sobre cómo realizar los ataques. A cambio, los franquiciados comparten una parte de sus ganancias con DarkSide. El atentado contra Colonial Pipeline ilustra a esta empresa criminal, pues podría paralizar literalmente una gran parte del país.
Gracias, Ángel López. Tras dos semanas de intensa protesta en Colombia, en estos precisos instantes, el presidente Iván Duque se reúne con representantes del Comité del Paro, agrupación que llamó a las movilizaciones en rechazo de una reforma tributaria a la que finalmente el gobierno colombiano tuvo que renunciar. Una cita crucial esta para tratar de iniciar un diálogo en medio de una escalada de violencia en la que habrían muerto unas 47 personas, según datos entregados por la ONG Temblores. Esto era lo que decía el presidente Iván Duque antes de entrar a dicha cita.
El mensaje es que los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente. Están afectando a que muchas personas reciban sus alimentos, sus vacunas, el oxígeno, e inclusive está afectando el empleo. No solamente porque no se puede ejercer el derecho al trabajo, sino también porque muchas personas que apenas han empezado a reactivarse por estos bloqueos están perdiendo más de lo que inclusive perdieron en los primeros meses de pandemia.
Presidente Duque, que en una visita relámpago a Cali esta mañana ordenó la militarización de la ciudad, principal epicentro de la protesta y escenario la víspera de ataques de civiles armados contra miembros de una marcha indígena. La desmilitarización de Cali es una de las peticiones con las que el Comité del Paro llegó este lunes a la reunión con el mandatario. Así lo decía uno de los representantes del comité a la prensa local.
Nosotros vamos a exigirle que cese los asesinatos y las masacres que está cometiendo hoy el gobierno nacional. Lo segundo, que se desmilitarice nuestra ciudad y nuestro país, porque hoy no se puede concebir que se siga atentando. Mientras está hablando de diálogo el señor presidente, de concertación, sigue asesinando al pueblo colombiano. 42 ciudadanos jóvenes que han sido asesinados en el país en el transcurso de estos 13 días de paro. Lo tercero, que realmente se pueda garantizar el derecho legítimo a la protesta social, pacífica y democrática, como siempre lo hemos hecho, pero quien ha alterado el orden, quien ha provocado, ha sido la fuerza pública por orden del presidente de la República. Cuarto, garantías para los defensores de derechos humanos, los periodistas, la prensa alternativa.
Noticias en RFI. Las lujosas vacaciones del primer ministro británico en el ojo de las investigaciones parlamentarias. Se investiga si Boris Johnson cumplió con las normas éticas y de conducta al recibir una estancia en el Caribe pagada por un empresario. Esto justo después de su victoria electoral de diciembre de 2019. Otro dolor de cabeza para Johnson, que este lunes dijo que su gobierno está volcado en el manejo de la pandemia de coronavirus y que no tiene aún definido cómo reaccionarán ante la victoria de los independentistas en las elecciones regionales en Escocia. Allí el partido SNP de la líder escocesa Nicola Sturgeon se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, pero con el respaldo de los ecologistas escoceses podrá convocar un nuevo referéndum de autodeterminación. El pulso con Londres vuelve a comenzar, como nos lo explica Daniel Póstico, desde la capital británica.
El gobierno de Escocia y el de Londres han entrado en un camino que muy seguramente terminará en los tribunales. El principal problema es que el bloque independentista reivindica que ha conseguido la legitimidad para poder celebrar el referéndum, porque entre el SNP y los Verdes suman 72 diputados por los 57 del bloque unionista. El gobierno de Londres reconoce que los escoceses pueden salir de la Unión por voluntad propia y que pueden celebrar una consulta, pero esgrime que el SNP no llega llegó a la mayoría, que se quedó a un escaño de los 65 y que, por tanto, no tiene autoridad para poder convocar la consulta. También dice que los escoceses han votado dar prioridad a la pandemia, pese a que en las elecciones fueron claramente plebiscitarias. Lo cierto es que el primer ministro Boris Johnson no tiene ninguna intención de permitir la consulta. No quiere pasar a la historia como el primer ministro que perdió a Escocia. La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ya ha anunciado que presentará en el Parlamento escocés la legislación para poder celebrar la consulta una vez se supere la pandemia, y que si Johnson quiere pararlo, tendrá que llevar a Escocia a los tribunales. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Dejamos Londres para contarles que hace justo 20 años, el 10 de mayo de 2001, el Parlamento francés se reconocía como crimen contra la humanidad la esclavitud y la trata de seres humanos. El autor de esta ley era la entonces ministra de Justicia, la guayanesa Christiane Taubira, quien piensa que las consecuencias de la esclavitud, que Francia tardó en abolir, siguen estando presentes. Christiane Taubira.
Creo que efectivamente las preguntas más preocupantes son las preguntas contemporáneas. ¿Cómo esta historia ha dejado huellas? La denegación podría concebirse. Puede ser de buena fe la denegación. Puede también ser una forma de protegerse, pero no puede pesar frente a las vidas presentes, las vidas vivientes, diría yo. Es decir, que las consecuencias de esta historia están en la vida cotidiana de personas que sufren el racismo y discriminación, que son excluidas sistemáticamente, rechazadas, sistemáticamente controladas. Son las estadísticas del defensor de los derechos. Las personas de apariencia magrebí o de piel negra tienen 20 veces más probabilidades de ser controladas por la policía que las demás personas en la sociedad. Son realidades tangibles.
Escuchaban a Christiane Taubira, ex ministra de Justicia de Francia. Y seguimos aquí en Francia, en donde cafés, bares, restaurantes podrían reabrir sus terrazas el próximo 19 de mayo con limitación de 6 comensales por mesa y luego sus salas interiores el próximo 9 de junio a la mitad de su capacidad. Así lo precisó este lunes el primer ministro Jean Castex en una entrevista. Todas las tiendas, incluidos los centros comerciales y los comercios llamados no esenciales, podrían reabrir el 19 de mayo con una capacidad máxima de un cliente por 8 metros cuadrados. También lo indicó la oficina del ministro. De esta manera, el país comienza a dejar atrás las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus. Y de esta manera comenzamos a poner punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por su sintonía, pero quédese con nosotros que tenemos más contenidos para ustedes.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En Afganistán, 11 personas murieron esta mañana al estallar una bomba al paso de un autobús en Afganistán. En un atentado más, mientras los talibanes esperan la partida de Estados Unidos. Natalia Olivares.
Afganistán se hunde en una nueva ola de violencia desde el 1 de mayo, fecha en que Estados Unidos se había comprometido en retirar sus 2.500 soldados que permanecen aún en el país. Sin embargo, Washington decidió aplazar la retirada para el 11 de septiembre, fecha aniversario de los ataques de Al-Qaeda contra Estados Unidos. Para el analista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, José Miguel Calvillo, estos últimos ataques que hicieron más de 60 muertos en el fin de semana tienen dos lecturas.
Hay que leerlos de dos formas, ¿no? Una primera es el cumplimiento del 1 de mayo como fecha que habían acordado los talibanes con la anterior administración estadounidense, en las cuales la comunidad internacional iba a abandonar el país. Por lo tanto, no cumpliéndose ese plazo, pues los talibanes han iniciado una ofensiva contra el gobierno de Afganistán. Pero la segunda lectura, que también es complementaria, es que los talibanes tienen la estación de la primavera como el periodo de tiempo preferido para aumentar la violencia en Afganistán.
¿Por qué Estados Unidos decidió aplazar esa fecha de la retirada para el 11 de septiembre, fecha simbólica, como sabemos, pero que lleva el riesgo de provocar una verdadera guerra civil?
por un lado busca, tiene un simbolismo, ¿no?, el elegir esta fecha para retirarse de un país en el que han estado 2 décadas, pero por otro lado también es ganar tiempo para tratar de hacer una salida ordenada del país, intentar capacitar y formar a unas fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Sin duda esto va a abrir un nuevo episodio de violencia, uno más, entre talibanes y fuerzas gubernamentales, ¿no? Sobre todo yo creo que se inicia a raíz del pacto entre talibanes y la administración de Donald Trump, en la que los talibanes pasan a fijar el objetivo claro y único, por lo menos hasta el 1 de mayo, a las fuerzas gubernamentales.
Los talibanes prometieron una sangrienta ofensiva en el país. Estos últimos atentados que vimos este fin de semana indican que estamos ya en esa represalia. ¿Qué más se puede temer?
Particularmente soy bastante pesimista y sí que creo que va a haber un recrudecimiento de la situación derivado sobre todo por el retraso en la retirada. Aunque, bueno, países como España o como Alemania han anunciado ya la pronta retirada de Afganistán, pero sí es verdad que no cumplir con el calendario establecido creo que va a ser un motivo para un recrudecimiento de la ofensiva talibán, y creo que también va a venir acompañado por una estrategia más agresiva, si cabe, por parte del Daesh en Afganistán.
Era José Miguel Calvillo, académico profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
RFI, las voces del mundo. Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París. Gracias por mantenerse fieles a esta cita con la cultura que les preparamos cada semana. Hoy les hablaremos de 2 aniversarios y de la luz al final del túnel para el sector cultural francés. Se cumplen 100 años del perfume más famoso del mundo, el emblemático número 5 de Chanel, una fragancia enigmática que sigue seduciendo un siglo después de su creación. Francia conmemora los 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte y en este programa exploraremos al ícono para las artes que fue Napoleón. Perspectiva de reapertura para los cines, teatros, museos y festivales franceses tras más de 6 meses de cierre por causa de crisis sanitaria será el 19 de mayo, aunque manteniendo algunas restricciones. Y les haremos escuchar lo más reciente de Clara Luciani. Cœur, corazón, es el título de este álbum de la exitosa cantante francesa.
They ask you questions like, you, well, just an example, what do you wear to bed? So I say Chanel number 5.
Es sin duda el perfume más conocido del mundo y hasta una estrella de cine como Marilyn Monroe se atrevió a decir que solo se ponía una gota de esta fragancia para dormir. Chanel número 5 apareció en el mercado el 5 de mayo de 1921 e inmediatamente tuvo un éxito rotundo, no solo porque era una creación de la muy distinguida casa de alta costura que fundó la francesa Gabrielle Chanel, sino también porque este perfume abstracto y ultra femenino revolucionó completamente el lenguaje olfativo. No se componía de un olor, sino de distintas fragancias. Por un lado, las esencias de flores como el jazmín de la ciudad de Grasse, la rosa de mayo, el lirio, el iris y el ylang, a los que se añadieron aromas de vainilla, pachulí y cítricos como el limón y la bergamota. La idea genial de Gabrielle Chanel fue considerarlo no como un accesorio, sino como una prenda que contribuía a la elegancia de la mujer en perfecta sintonía con el vestuario. Escuchemos lo que nos dijo Miren Arsayus, la directora del Palais Galliera Museo de la Moda de París.
El número 5 y en general toda su visión de la perfumería, de la belleza, son una prolongación de su visión de la moda o de su visión para la mujer, ¿no? De lo que ella considera que la mujer necesita o quiere o responde a sus necesidades, ¿no? Entonces, el número 5 que ella crea en 1921 con Ernest Beau no es solo radical en términos de la fragancia, ¿no? Esta fragancia abstracta en un mundo en el que, bueno, pues había todos estos perfumes con nombres muy evocadores, florales. Bueno, pues ella hizo una cosa radicalmente distinta desde el punto de vista de la fragancia y desde el punto de vista también de la presentación del perfume. Ella, cuando, bueno, pues Lalique hacía estas maravillosas, ¿no?, botellas de perfume románticas, ¿no?, pues ella presenta una botella de perfume de formas geométricas puras, sencillas, radicalmente simple y además con un nombre, bueno, pues que es un número, que es el número que corresponde a la prueba que finalmente se convirtió en el número 5. Es radical en todo, incluso en el packaging, ¿no? En el paquete que rodea el. De hecho, ya en los años 50, creo que es en el año 59, el MoMA de Nueva York organiza una exposición sobre diseño que incluye un número 5, pero como ejemplo de diseño. Es decir, bueno, pues la radicalidad, la extensión de vamos a decir, el tratar el perfume como un accesorio, como algo que ayuda a la mujer a mostrarse como es, pues también está presente todo eso en el número 5 y en todo lo que después desarrolló desde los años 20 hasta el final en términos de belleza, ¿no?
Gracias, Miren Arsayus, directora del Palais Galliera, Museo de la Moda de París, cuando se cumplen 100 años del famoso Chanel número 5 que fue creado en la capital francesa. Francia conmemora también los 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, un personaje central de la historia que dejó una huella imborrable en las sociedades francesas y europeas, pero que como todas las grandes figuras históricas también tuvo sus rasgos más oscuros. Algunos ponen de relieve sus campañas de conquista que sembraron muerte desde Europa hasta Egipto o su polémica decisión de restaurar la esclavitud en Francia. Pero Napoleón también se convirtió en un ícono para las artes y de eso justamente conversamos hoy con el historiador español Adrián Almoguera, quien es especialista del primer imperio francés. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Preparando este programa, caí en cuenta de lo mucho que Napoleón inspiró a los artistas, desde la pintura, la escultura, el grabado y en el siglo XX el cine. Beethoven fue, por ejemplo, uno de sus más fervientes admiradores y hasta escribió para él una sinfonía antes de retractarse, decepcionado cuando Napoleón se proclamó emperador. Háblanos, Adrián, de esa figura fascinante para los artistas que ha sido Napoleón.
Es que no solo en torno a él se construyó un sistema artístico potentísimo a nivel internacional, sino que él mismo se convirtió en la inspiración de muchos artistas, sobre todo de artistas con una cierta ideología progresista, que vieron en él, en la época, el héroe de nuestro tiempo, ¿no? Hay que considerar que Napoleón Bonaparte es el heredero de la Revolución Francesa, de ese evento tan fundamental que cambió para siempre el curso de la historia, que insufló tanto entusiasmo en todos los jóvenes europeos de ese tiempo, los jóvenes intrépidos que buscaban aventura, que buscaban reforma, que buscaban cambio. Hay que pensar en la introducción de ese libro maravilloso de Alfred de Musset, Las confesiones de un chico de su tiempo, de un enfant du siècle, en el que tiene un párrafo precioso que dice algo así como: nadie respiraba en Europa, solo había un hombre, y todos los jóvenes de Europa intentaban llenarse los pulmones con el aire que respiraba él, ¿no? Porque él simbolizaba la potencia militar, la potencia cultural de un régimen que conquistaba Europa, como lo habían hecho los antiguos césares romanos, y cambiaba todo, daba la vuelta al antiguo régimen, establecía constituciones, reformaba las ciudades, agitaba absolutamente todo el panorama artístico, ¿no? Napoleón muere en 1821, estamos en los albores del romanticismo artístico, ¿no? Que es un género obsesionado por la cuestión de la exaltación del héroe nacional. La figura de Napoleón está envuelta en un halo de romanticismo, ¿no? De ese hombre que conquista Europa y cabalga triunfal por el Cairo, y se casa dos veces, y se convierte en el heredero de Carlomagno y de los emperadores romanos. En fin, hay toda una construcción político-cultural en esta, como se ha dicho muchas veces, epopeya napoleónica, de la que él es el protagonista, y por eso pues tantísimos artistas, músicos, arquitectos, que son gente generalmente más proclive al cambio, más deseosos de transformación, de novedad, claro, descubrieron en él un emblema y una inspiración única. Muchas veces decepcionada, obviamente. Tú has citado a Beethoven, yo te puedo citar a Goya, ¿no? Francisco de Goya, el pintor español, que fue partidario en un inicio del régimen napoleónico y que al final acabó espantado con la guerra de España, refugiado con una depresión de caballo al darse cuenta de que ese sueño, de que esa epopeya, de que esa fantasía de transformación tenía un precio, y ese precio era la sangre, los cañones y las ciudades arrasadas. Esa es la dicotomía un poco del imperio napoleónico, ¿no?
Adrián, el bicentenario de Napoleón ha suscitado mucho debate aquí en Francia en torno a si se debe o no conmemorar a esta figura controvertida de la historia. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Es absolutamente normal que Napoleón Bonaparte levante todavía tanto debate, porque al fin y al cabo fue un personaje fundamental para la historia y para la construcción política y cultural de la Europa de nuestros días. Se conoce muy bien el Napoleón que llegó hasta Moscú, que llegó hasta el Cairo, que conquistó España, porque al fin y al cabo Napoleón Bonaparte era un líder militar, ante todo. Y de hecho fue la guerra la que lo catapultó al imperio. Pero desde luego no es ni negro ni blanco. Hay que juzgar este periodo histórico en un contexto que es el de hace 200 años. Napoleón nació en el siglo XVIII, es un hombre de la Ilustración. Con lo cual no hay que caer en amalgamas absurdas que se hacen ahora entre dictadores como él, porque fue un dictador, y dictadores contemporáneos. Uno tiende siempre a compararlo con otros periodos nefastos de la historia reciente, y eso es un error historiográfico fundamental. Creo que el primer imperio fue un periodo obviamente marcado por muchísimas cosas terribles, guerras, muertes, destrucciones, pues todo lo que conlleva un contexto de guerra. Yo no creo, aparte de ciertos episodios puntuales, yo no creo que se tratara de un exterminio concienzudo como los que hemos vivido en la época contemporánea, ¿no? Simplemente fue una conquista militar que, como todo episodio bélico, conlleva destrucciones y conlleva sufrimientos. Pero también conllevó muchas cosas que definen lo que en Europa somos hoy. Empezando por el uso de la lengua, continuando por el código civil y los elementos jurídicos, por la administración, si uno piensa en la estructura de los ministerios del interior. En fin, todas esas cosas que hoy en día tenemos en muchos países europeos, todo eso viene de la expansión napoleónica, ¿no? Y es muy interesante estudiar no solo el primer imperio, sino lo que queda del primer imperio después de Waterloo, para darse cuenta de la verdadera importancia de este periodo para la construcción europea actual.
Gracias al historiador Adrián Almoguera, especialista del primer imperio francés, quien nos habló desde Roma. Más de 6 meses de parálisis para el sector cultural en Francia llegarán a su fin el próximo 19 de mayo. Según informó el gobierno, las salas de cine y de espectáculo, los teatros, museos y monumentos podrán abrir sus puertas, aunque con limitaciones de aforo. Será además una reanudación progresiva, pero tanto el público como los profesionales de la cultura han recibido estas medidas con una mezcla de entusiasmo y de reserva. Escuchemos lo que nos dijo el director de cine, Robert Guédiguian.
Estoy aliviado, aunque la situación es muy complicada. Hay muchísimas películas que debían salir en salas en estos meses y que están a la espera de la apertura de las salas. Ha sido un periodo demasiado frustrante para muchos artistas, y lo que queremos todos los cineastas y los artistas de teatro es que abran las salas.
De su lado, el director del Teatro Rond-Point de París, Jean-Michel Rive, nos confesó su reserva ante este anuncio de la apertura del sector cultural.
Las cosas no son tan fáciles. Reanudar la actividad significa poner en marcha toda una maquinaria paralizada durante meses, y eso toma tiempo. En el pasado ya nos habían anunciado que íbamos a abrir y después la situación sanitaria empeoró. Esta vez, bueno, parece más claro el panorama. En fin, es ver para creer.
Terminamos este carrusel presentándoles lo más reciente de la cantante francesa Clara Luciani. Esta canción se llama Le Reste y marca el regreso de Luciani 3 años después de su primer disco, que fue un éxito rotundo. Estuvieron con ustedes Stéphane Defossé en el montaje y quien les habló, María Carolina Piña. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Au revoir. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir.
mon pauvre cœur, qui est tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.